Espírito, Espírito Santo, Espírito, vem aqui, Espírito, Espírito Santo, Espírito.
Qué alegría, queridos hermanos, queridas hermanas, en poder estar aquí todos juntos a través de este medio, invocando al Espíritu Santo, el Espíritu que procede del Padre y del Hijo y que junto con ellos recibe la misma adoración por parte de la Iglesia. Pero a Él lo invocamos porque Él es el autor de la Sagrada Escritura, disponiéndonos ahora a realizar nuestro ejercicio de lección divina correspondiente al domingo 27 durante el año, en el tiempo común de la Iglesia del ciclo B. Les habla Ricardo Grosona en nombre del programa Cristonautas, programa que está patrocinado por la Fundación Ramón Pané. Para este próximo domingo, la Iglesia nos propone que reflexionemos sobre el texto del Evangelio de San Marcos, en el capítulo 10, versículos 2 al 16. Prestemos atención a este texto tomado de la Pueblo. En aquel momento llegaron unos fariseos para poner a prueba a Jesús y le preguntaron: ¿puede un hombre separarse de su mujer? Y Jesús les contestó: ¿qué les mandó Moisés? Entonces los fariseos le respondieron: Moisés permitió escribir el acta de divorcio y separarse. Entonces Jesús les dijo: porque son duros de corazón, escribió Moisés semejante precepto. Pero al principio de la creación, Dios los hizo varón y mujer. Y por eso abandona el varón a su padre y a su madre, y se une a su mujer, y los dos hacen una sola carne. De suerte que ya no son dos, sino una sola carne. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Una vez que llegaron a la casa, los discípulos le preguntaron de nuevo acerca de aquello que le habían preguntado los fariseos. Entonces Jesús les dijo: el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia del marido y se casa con otro, comete también adulterio. En ese momento la gente le traía niños para que los tocase, y los discípulos los reprendían. Jesús al verlos se enojó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Se los aseguro, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y Jesús acariciaba a los niños y los bendecía imponiéndoles las manos. Palabra de Dios. para el primer paso del ejercicio de la lección divina, que es la lectura, nosotros siempre nos preguntamos qué dice el texto en todo su contexto. Este es el domingo 27, durante el año en el tiempo común de la Iglesia. Y la liturgia nos sigue conduciendo por el Evangelio de San Marcos. Claramente están expresados en esta lectura los dos relatos que podemos ver. Uno es sobre el matrimonio y el divorcio, y otro sobre Jesús y los niños. Todo comienza con una pregunta de los fariseos. ¿Puede un hombre separarse de su mujer? Dice el Evangelio que los fariseos preguntaban para ponerle pruebas al Señor, es decir, deliberadamente intentaban hacer que Jesús se equivocara o que dijera algo que está fuera de la ley y entonces así poder acusarlo y condenarlo. Pero Jesús no da en primer lugar una respuesta, sino que les hace recordar qué fue lo que dijo Moisés sobre el tema. Ellos le responden, pero Moisés había permitido el divorcio en algunos casos y esto era conocido por los judíos. Jesús va más allá, diciéndoles que si Moisés se los permitió, era por la dureza de los corazones de ellos. Jesús entonces cita el libro del Génesis para recordar la creación del hombre y de la mujer como obra de Dios, y sobre el fin último del ser humano, y como varón y mujer siendo llamados a ser una sola carne. Jesús además agrega que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Luego, cuando volvían a casa, la pregunta vuelve a repetirse. Esta vez no son los fariseos quienes la realizan, sino sus discípulos. Seguramente los discípulos querían saber un poco más y comprender mejor acerca de las palabras de Jesús. Y es aquí cuando el mismo Jesús explica de qué modo un varón o una mujer pueden cometer adulterio. Y deja en claro cuál es su enseñanza acerca del matrimonio. Si recordamos, la pregunta original de los fariseos era así, acerca de si un hombre se separaba de su esposa y no viceversa. Pero Jesús, ahora, en su respuesta, va mucho más allá y pone a la mujer a la misma altura que el varón ante la ley. Sería bueno que recordáramos que las mujeres, en esos tiempos, al igual que los niños, eran considerados y la ley recaía más fuerte sobre ellas. Esto es un gran avance, fíjense, porque ahora tanto el varón como la mujer pueden cometer adulterio. De esta igualdad del varón y la mujer frente a la ley, nos damos cuenta que hay un paso muy importante para el mismo desarrollo del cristianismo y lo que el cristianismo aportó a la sociedad y a la humanidad, que es la igualdad del varón y de la mujer. No nos olvidemos esto. En la segunda parte del relato, algunas personas vienen a presentarle a Jesús unos niños para que Jesús los tocara. Jesús acostumbraba a acariciar a los niños y ponerles las manos, imponiéndoselas e implorando la bendición sobre ellos. Los discípulos, al ver el gesto de Jesús para con los niños, reprenden a estas personas, como diciéndole, no molesten al maestro con estos niños. Y aquí volvemos a lo anterior. Ciertas actitudes de los judíos se habían vuelto escenarios culturales, costumbres generalizadas, entre ellas el desprecio por los niños. Ellos figuraban como los menos importantes en la comunidad. Jesús reprendió a sus discípulos y se enoja. Pocas veces el Evangelio nos cuenta este sentimiento de Jesús, pero cuando lo hace nos da una categórica razón y dice: «Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos pertenece a los que son como ellos». Nos asombra entonces ver la importancia que Jesús atribuye a los niños. Es que en la infancia los valores humanos y espirituales se conservan íntegros. Es allí que los niños son la mejor imagen de la humildad, la sencillez y de la pureza. Por lo tanto, se debe ser como ellos, intentando y buscando imitar siempre las cualidades que los identifican. La bendición junto con la imposición de manos es un signo de Jesús de cercanía, de aceptación. Te invito a que nos hagamos unas preguntas ahora para reconstruir este texto. ¿Quiénes son los que se acercan a Jesús y qué le preguntan? ¿Con qué intención lo hacen? ¿Cuál es la respuesta de Jesús? ¿Qué había dicho Moisés sobre esta cuestión? ¿Por qué dice Jesús que Moisés les permitió, en algunos casos, el divorcio? ¿Qué dice Jesús sobre la creación del hombre y de la mujer? ¿A qué están llamados los dos a ser? ¿Qué es lo que el hombre no debe separar según lo que dice Jesús? ¿Y quiénes son los que le vuelven a preguntar a Jesús sobre el tema del divorcio? ¿Qué dice Jesús que pasa con aquel que deja a su esposo o a su esposa y se vuelve a casar? Allí hay una doctrina clara, ¿la recuerdas? Al llevarle niños para que fuesen tocados por Jesús, ¿cómo reaccionan los discípulos? ¿A quién hay que parecerse para entrar en el reino de los cielos? Para el segundo paso, la meditación, nos preguntamos: ¿qué me dice o qué nos dice el texto? Vamos a hacernos unas preguntas para profundizar más en esta palabra de salvación. Así, en la meditación que vamos a hacer, nos cuestionamos en nuestra vida. Por ejemplo, ¿qué significa para mí el matrimonio? ¿Es un simple acontecimiento social y cultural, o resulta ser mucho más importante? ¿Comprendo su trascendencia al ser instituido y querido por Dios como sacramento? En el entorno en el que vivo, ¿qué dice la sociedad sobre el matrimonio? ¿Es valorado? ¿Yo lo valoro como sacramento y como lo que es? ¿Qué digo sobre el matrimonio? ¿Defiendo el matrimonio como debe ser? Sería bueno que yo también me vuelva a preguntar: acepto las enseñanzas de Jesús, que se traducen en las mismas enseñanzas de la Iglesia sobre la familia y el matrimonio? ¿Suelo caer en la duda, aceptando las verdades a medias o interpretando las enseñanzas a mi parecer? ¿Comprendo que verdaderamente todo lo que Jesús nos enseña es para nuestro bien y nuestra felicidad? ¿Cuántas veces me dejo arrastrar por lo que dice la prensa, por lo que dicen los noticieros, por lo que se ve en este mundo que se habla sobre el matrimonio y los ataques al matrimonio y a la familia? Y si el matrimonio es mi vocación, ¿me preparo dignamente a vivir este sacramento que Dios me regala? ¿Cómo me preparo? ¿Qué debería mejorar y cambiar para llegar a ser una familia cristiana? ¿Una familia que crezca en virtudes? ¿Dejo que la palabra de Dios ilumine mi noviazgo, matrimonio o familia? ¿Y si estoy a cargo de formar a los futuros matrimonios y jóvenes para esta vocación, tomo conciencia que estoy formando para toda la vida? ¿Qué me dicen a mí estas palabras de Jesús? Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. ¿Cuáles son las cualidades y virtudes que observo en los niños y que yo debería tener presente para mi vida? Entonces, ¿qué es lo que me falta a mí para ser tan simple y sencillo como un niño? Me comprometo a hacerlo. Comprendo que siendo como niño es la forma en que podré entrar al reino de los cielos. Los invito a que pasemos al tercer paso del ejercicio de lección divina. Al principio, en el primer paso, habló Dios sobre sí mismo, es su palabra. Dios habla, es la lectura. En el segundo paso del ejercicio de lección divina, la meditación, Dios me habla a mí y yo me cuestiono. En el tercer paso del ejercicio de lección divina, yo le voy a responder a Dios. ¿Cuál puede ser mi respuesta ante Dios que dice palabras tan claras en boca de su Hijo Jesús? Porque orar es responderle al Señor que nos habla primero. Queremos escuchar esta palabra salvadora y, por lo tanto, como esta palabra es muy distinta, nuestra respuesta debe ser muy distinta. Señor, que no busque el poder para que ningún poderoso pueda hacerme daño. Que no ambicione riquezas, así jamás me sentiré amenazado por la miseria. Que no corra tras los honores para poder convertir toda humillación en humildad. Que no me compare con nadie, así seré feliz con lo bueno que hay en mí mismo. Que no me deje invadir por la prisa, así encontraré tiempo para todo lo necesario. Que no sea esclavo de la eficacia, así podré dar el fruto que los demás esperan de mí. Que no me enrede en la competitividad para entrar en comunión con lo bueno que hay en todo. Señor, que sepa vivir a fondo el momento presente, y así seré dueño absoluto del pasado y del futuro. Que sepa aceptar el fracaso en mi vida, y así libraré mi vida de toda frustración. Pero Señor, sobre todo, que sepa vivir para el amor. Así el amor estará siempre vivo en mí. Te invito a que reflexiones en algún momento de silencio y le puedas poner al Señor todas las intenciones que hay en tu corazón, sobre todo a partir del tema de la familia, de los niños. Para el cuarto momento, la contemplación, nosotros nos preguntamos, ¿cómo interiorizo o cómo interiorizamos la palabra de Dios? Para este momento nosotros usamos lo que los padres de la Iglesia nos enseñaron, que era tomar alguna frase del Evangelio para repetirla varias veces. Te invito a que para afirmar esto en nuestra vida y que podamos llevarlo a nuestro interior, repitamos el versículo 9, donde Jesús dice: lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Repítelo conmigo: lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Así vamos tomando conciencia de este tema tan importante y que lamentablemente está tan maltratado hoy, como es el tema del matrimonio y la familia. Y tomemos conciencia y pidámosle al Señor que nos haga profundizar en sus palabras para que nuestra vida pueda ser realmente testimonio vivo, claro y firme de que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Para el quinto paso, la acción. Bueno, ahora nos tenemos que preguntar si hemos leído, meditado, orado y estamos contemplando el texto, ¿a qué nos vamos a comprometer a cambiar en nuestra vida? Y debe haber un cambio en nuestra vida, un cambio notable, porque si yo no cambio, entonces no puedo decir con verdad que soy un verdadero cristiano. Si yo estoy solo, vuelvo a leer detenidamente las lecturas. Hoy el Señor me invita a ser luz en mi propia casa. Luz para iluminar tantas situaciones que necesitan de su presencia. Siempre la enseñanza de Jesús en mi vida, ya sea en el noviazgo, en el matrimonio o en la familia, proponiéndome fortalecerme día a día en una virtud en la cual esté fallando. Voy a ayudar amigos también que están en su vida de noviazgo para que se preparen seriamente. Y mi acción va a ser buscar a estos amigos y enseñarles a orar, especialmente con este método de lección divina, para que lo puedan llevar a su familia. Ya sabes, si estás solo, busca que tu acción sea enseñar a orar a quien se prepara al matrimonio o alguna familia. Y si estamos en grupo, nos comprometemos a ser una comunidad marcada por el signo del amor de Dios. Para ello nos proponemos formarnos en este tiempo especial en temas referidos a la familia, al matrimonio y cuantas problemáticas referidas a ella, para que como iglesia sepamos conocer lo que enseñamos y podamos abordar y ayudar con una presencia cercana y misericordiosa a quienes por algún motivo viven en el error con el tema del matrimonio. Hermanos y hermanas, les recomiendo que puedan usar en sus aplicaciones, descargar esta aplicación que se llama Cristonautas y el número 1, para que puedan también tener una visión panorámica de la historia de la salvación y así sucesivamente ir creciendo un poco más en nuestra relación con el Señor. Y no te olvides que en la página web cristonautas.com hay muchísimos recursos que son totalmente gratuitos para ti porque alguien ha pagado para que tú puedas tener acceso a esto. No desperdicies esta oportunidad e invita a tus amigos a conocerlo. Será hasta la próxima semana cuando les digamos ¡Hola, Cristonautas!
Quiero preparar el camino que ya vuelva a casa. Jesús, mi Señor.
Quiero ir por el continente, llevar su palabra y que se escuche su voz.
Quiero gritarle a la gente el fuego que Cristo puso en mi corazón.
Muy especial para el continente evangelizar, una visión del corazón y ser testigos de su inmenso amor, nuestra misión.
Muy especial para el continente evangelizar, una misión del corazón y ser testigos de su inmenso amor, nuestra misión.
Como el Padre me envió, así los envío yo. Esas fueron las palabras que nos dijo el Señor. Esta es la misión continental. Es decir que es tiempo de
evangelizar.
Es la gran misión en todo el continente. Llevar el evangelio
a toda la gente.
Que no se quede tú, que no se quede el pueblo.
Este es el momento de anunciar el evangelio.
Es la continuación de la gran misión. Misión que el Cristo un día comenzó. Y me toca a mí y a toda mi gente. Llevar el evangelio por todo el continente.
Y ser testigos de su inmenso amor.